Los tres hombres, el título del mensaje, capítulo 9 del libro de Lucas, verso 57, y dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a leer ahí. Hay tres personas que nosotros vemos en este pasaje. Obviamente hay más personas. Jesús es una persona y también otros que estaban presentes, pero los tres involucrados, estas tres personas a las cuales, estos tres hombres a los cuales el Señor se dirige, dice que iba por el camino y uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él no tenía idea de lo que estaba diciendo. Dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. No era el primero que dijo eso. Hermanos, Jesús fue a la cruz. Yo no creo que este hombre entendiera que se estaba ofreciendo para ir hasta la cruz, porque cuando dice a donde quiera que vayas, Jesús fue hasta la cruz y hasta la tumba. Este hombre no tenía idea de lo que estaba diciendo. Y esta primera persona yo la llamaría el voluntario demasiado cómodo. Porque es interesante cómo Jesús logra ver más allá de lo que nuestros ojos ven y de lo que nuestros oídos oyen. Dice la Escritura que un día se acercó un hombre y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y este hombre le dijo: vende todo lo que tienes. Nuestro Señor le dijo a este hombre: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Y dice que este hombre se dio la media vuelta y se fue. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús vio en el corazón de este hombre? Vio avaricia. Y en este caso, el Señor le recibe a uno que le dice: yo te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le contesta de una forma extraña. No le dice: qué bueno, me alegro, qué buena decisión que has tomado. No le dice nada de eso. Le dice: mira, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar la cabeza. ¿Sabe lo que el Señor vio en el corazón de ese hombre? Al igual que vio el corazón del joven rico. En el joven rico vio el signo pesos, vio el dinero. Vio que le interesaba más el dinero. En este hombre probablemente vio que le importaba más el confort. Le importaba más la comodidad. Le importaba tal vez el bienestar. O quizás se imaginó que servir al maestro y caminar con él iba a significar que en todo lugar le iban a dar los mejores lugares. Quizás pensaba eso. Pero el Señor le detiene y le dice: mira, si vas conmigo, te garantizo una piedra por almohada. Este voluntario demasiado cómodo está hablando de una entrega incondicional y no tiene idea de lo que está diciendo. Él no tiene idea de lo que está ofreciéndole al Señor, pero el Señor le aclara por el lado más extraño y le dice: no hay confort conmigo. ¿Todavía estás de acuerdo? No hay comodidad. Y hoy en día muchas personas son así. Son voluntarios para seguir al Señor. Y dice: Señor, yo te seguiré. Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Y el Señor les pone un poquito de incomodidad y dice: ay, no, qué pereza, hace frío. Ay, no, pero hay que estar un rato de pie, o hay que estar un rato sentado, o hay que estar un rato caminando, o hay que gastar dinero, o hay que hacer esto. Y cuando aparece la primera incomodidad, esa incomodidad que te empieza a estorbar, es lo mismo que le apareció al corazón del joven rico, lo mismo que le apareció a este que yo le llamo el voluntario cómodo. Lo que a ti te aparezca en primera instancia, eso primero que te aparezca cuando el Señor te está llamando, lo primero que empieza es probablemente lo que te está estorbando. Pero es que soy joven y yo tengo que vivir mi vida. Pues ahí está tu problema, tienes tu corazón en tu juventud. No, pero es que soy muy viejo. Bueno, tienes tu corazón en tu vejez. ¿Qué es la excusa o la razón que Jesús te pondría delante para decirte que tú no puedes. No es que haya alguien que no puede seguir al Señor. La Biblia dice que nadie viene al Señor si Él no lo trae. Así que estoy seguro que aún Dios mismo trajo a este hombre. Pero como al joven rico, lo confronta con lo que le estorbaría. Y el Señor nos confronta cada día con lo que te estorbaría. ¿Qué es lo que te estorba para seguir incondicionalmente al Señor? ¿Qué es lo que te estorba? Piensa, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi voluntad? ¿Qué está estorbando para que yo pueda ser incondicional del Señor? ¿A qué cosas me he apegado? El joven rico se apegó al dinero. Este otro quizás se apegó a la almohada, o al confort, o al sofá, o quizás tenía su lugar favorito. Digo sofá en nuestro tiempo, ¿no? Quizás se apegó, como me dijo una vez una persona, que tendría problemas si el Señor lo enviara a algún lugar, porque tendría que dejar su cama. Amaba su cama. Sí, usted se ríe, pero yo conozco gente que viaja con su almohada. ¿Cuántos saben que hay gente que viaja con su almohada favorita? ¿Verdad? Y usted no duerme si no va con sus soquetitos de dormir, y si no lleva su pijamita, y si no lleva su peluche. Y cada quien tiene su cosita, ¿verdad? Tiene su favoritismo por algo. Pero cuando el Señor le está diciendo en respuesta a este hombre que es un voluntario cómodo, le dice, mira, te estás metiendo en problema con lo que estás diciendo. No es porque no quiera que le siga, sino le está diciendo, antes de ponerte a decir que me vas a seguir y antes de tomar la decisión, quiero que mires para adentro y te des cuenta que con ese estorbo que tienes de gustarte el confort no vas a llegar muy lejos. Porque cuando empieces a caminar conmigo, lo máximo que te voy a dar es una piedra. Y tenemos que detenernos por un momento y ver si el Señor nos ha llamado y le hemos dicho, sí, Señor, yo voy a estar, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a servirte, y no lo estamos haciendo, observa qué te está deteniendo. Observa qué es tu área de comodidad, tu círculo de comodidad. Hay algo, probablemente, que estamos ofreciendo una lealtad al Señor. Yo quiero ser leal, usted quiere ser leal. ¿Cuántos quieren ser leal al Señor y decir, Señor, yo te sigo a todo lugar? Pedro lo dijo antes que usted y que yo. Y sin embargo, Pedro mismo también tuvo su tropiezo. Con esto no estoy diciendo que usted y yo estamos excusados y por eso no importa. El Señor nos ha perdonado, nos ha dado la excusa y entonces nos podemos ir tranquilos. No, porque el Señor no le dijo a este, vete. Le dijo, sí, pero esto es lo que te espera. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Muchos cristianos se decepcionan cuando empiezan a ver las aflicciones de la vida cristiana. No, pero yo pensé que el Señor, dirá alguno, me tenía que dar todo este confort. ¿Cómo? Soy siervo de Cristo y tengo estas limitaciones. Mire, a mí me han invitado a predicar a lugares. Una vez, me acuerdo, nos invitaron a predicar, iba mi esposa, otro hermano que nos acompañó, atravesamos medio país. Y resulta ser que llegamos a un lugar y nos pusieron en un hotel, hermano, que arriba de la puerta yo creo que estaban esperando las pulgas para saltar arriba del que entrara. Olía mal el cuarto. Cuando abrimos la sábana, lo menos que había eran pelos, hermano. Entonces yo estaba ahí y digo, ¿y cómo le hacemos? Así que nos acostamos hasta con los zapatos, hermano. Porque no sabía si te tocabas la cama, te contagiabas de algo. Y en eso que estamos con mi esposa dilucidando qué hacíamos para dormir, viene el hermano y golpea la puerta y dice, y mira, dice, no, pastor, dice, véngase a mi cuarto, está mejor, dice, yo me quedo con el suyo. Y el hermano nos dio su cuarto, que estaba más sucio y peor que el nuestro. Ese hermano se sacrificó por Cristo, él nos dio su piedra, que estaba más dura que la nuestra. Y sabe que otra vez pasó el tiempo y me lo volvieron a hacer esa iglesia. Y dije, gloria a Dios. Y la tercera vez que me invitaron, dije, no se preocupe, yo pago el hotel. Hermano, y no fue porque no estuviera dispuesto a dormir. Pero lo que pasa es que ya había probado que quería seguir al Señor, pero quería dormir en un lugar limpio, hermano. Hermano, estaba tan feo ese lugar que si te bañabas, vos pensabas que salías de ahí con hongos en los pies del baño, hermano. Eso estaba sucio, en serio. Hermano, estaba terrible. Dejamos el auto rentado afuera, nos asomamos al parking, había un carro que parecía lo acababan de robar, todas las puertas abiertas. Decía, Señor, espero que mañana esté el auto. Así, hermano, y el Señor te invita a servirle y llegas a un lugar y te encuentras con eso. Y el diablo te dice, mira, si fuera siervo del Señor. También me ha pasado que he llegado a otros lugares y nos han dado lo mejor. En una oportunidad íbamos también a predicar a otro lugar. Ese día íbamos con otros dos hermanos más y mi esposa. Llegamos al aeropuerto con los tickets impresos. Vamos a entrar, dice, ustedes no están en el vuelo. Bueno, pero es que nosotros tenemos que estar en tal y tal lugar, en otro estado. Pero no están en el vuelo. Le digo, pero acá está el boarding pass. Y este hombre se molestó y empezó a buscar. Y dice, ok, van a tener que tomar otro avión. Nos mandaron a Wichita, hermano, qué sé yo, no sé a dónde fuimos a parar. No, a Wisconsin. Nosotros íbamos para otro estado. Allá a Wisconsin fuimos a parar. Y de Wisconsin tomar otro avión, un montón de horas de vuelo. Y el diablo siempre viene, ¿viste? Mira, acá te tiene paseando el Señor. Claro, porque usted cree que servir al Señor le van a poner una limusina, le van a poner 5 estrellas en el hotel. No, hermano. Servir al Señor puede implicar tener toda clase de dificultades y limitaciones. ¿Amén? Usted imagínese eso. Le podría contar toda la noche historias de dormir entre cebollas, de cosas así. Llegamos al lugar del retiro en la montaña, en Virginia, una zona fría, invierno, en Virginia. Cuando llegamos al camping, hermano, no andaba la calefacción. Y eso no es nada, bañarse en Virginia sin calefacción, con agua fría. Eso estaba feo, hermano. No sabía si bañarte con agua fría o ponerte un broche en la nariz para no oler a los otros. Así que decidimos bañarnos, hermano, con el agua fría. ¿Entiendes? Pero el diablo viene y te dice, no, pero mira, si fuera siervo del Señor. El Señor te quiere operar de tus comodidades. El Señor Jesús pasó necesidades. El Señor Jesús no tenía donde repostar su cabeza. Él no tenía ningún lugar de descanso. Y usted y yo, a veces, hermano, estamos en la iglesia y estamos incómodos porque la silla está dura, o estamos incómodos porque de repente la calefacción no está tan caliente como a mí me gusta, o no está tan fresca como a mí me gusta, o el servicio duró unos minutos más, y de repente el diablo empieza a hacerte sentir como que tú eres un invitado 5 estrellas en el cual le tienen que servir una alfombra roja para todo lugar que va. Nada más lejos de la realidad. El Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza, le dijo. Si crees que servirme va a ser todo color de rosa y no estás dispuesto a pasar incomodidades, entonces necesitas rever tu corazón. Eso fue básicamente lo que le estaba diciendo. Por eso le llamo yo el voluntario demasiado cómodo. Tienes que ir a dar una reunión a un hogar. Y en ese hogar te sirven quizás una taza de té frío, tal vez un café frío, tal vez está incómodo, tal vez estás tratando de enseñar la palabra y tienes 4 niños saltando y gritándote al oído. Y tú tienes que seguir enseñando. Y dices, pero no están respetando. No importa, el Señor no te dijo que te iban a respetar en todo lugar. Te dijo que el diablo iba a tener oposición. Y el diablo puede usar lo que sea para estorbar que prediques la palabra, para que te sientas que Dios no te cuida. Hermano amado, es necesario que veamos que el Señor le dijo a este hombre, mira, si lo que estás buscando es todo confort y todo color de rosa, entonces estás equivocado. Que a veces el confort y el bienestar es lo peor que te puede pasar. Si usted mira un árbol plantado junto a un río, como no tiene que trabajar para conseguir el agua, no hace raíces profundas. Entonces, cuando viene un viento, ese árbol es el primero que se cae. Por eso usted cuando va a un río o a un arroyo encuentra montones de troncos a veces. Porque son árboles que no tuvieron que trabajar para conseguir el agua, entonces cualquier viento los tiró. Pero cuando hay árboles que están en tierras áridas, hacen raíces profundas y vienen tremendos temporales y no lo voltea. Y a veces el Señor te permite que tengas un poco de aridez, que tengas un poco de dificultad para que tengas mejores raíces. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre. Mira, nosotros no somos de los que estamos cómodos abajo del árbol ahí al lado del arroyo, no. Somos de los que vamos a cruzar caminando desiertos, caminos, nos van a tratar mal, nos van a echar, nos van a querer matar, algunos van a ir a la cárcel, otros van a tener esto y esto y esto. Y todo lo que pasó parece que los quería desanimar. Pero en realidad lo que el Señor estaba diciendo es, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. ¿Amén? Entonces, este hombre está hablando de una entrega, pero realmente no tiene idea de lo que está diciendo. Parece comprometido, pero tiene un problema que Cristo ha percibido Él no desea experimentar incomodidades. Él quiere venir a Cristo y quiere pasarla bien. Y mucha gente viene a Cristo y la quiere pasar bien. Quiero ir a la iglesia y que la iglesia me atienda. Quiero ser el que siempre recibe. Quiero ser el que todo lo ve bien y a todo le va bien. Y a veces te toca ser el que sirve. A veces te toca ser el que limpia el baño. A veces te toca ser el que hace el trabajo pesado. Y el Señor te lo advierte. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y algunos hermanos están en el servicio de la mañana y están en el servicio de la tarde, y el lunes igual que todos tienen que ir a trabajar, y trabajan doble para el Señor. Y sabe una cosa, Dios lo ve. Y Dios recompensa en su justicia. Por eso le dice a este hombre, conociendo su situación, vas a tener molestias personales. ¿Me querés servir? Prepárate. No te voy a dar una almohada mullida, esas almohadas de memory foam, no, piedra. Por esa razón, cualquier persona que desee parte de ser del grupo de discípulos tiene que esperar ni más ni menos que eso. ¿Sabes lo que te promete el Señor aquí? Nada. Solo trabajo, servicio, y el día que el Señor evalúe a cada persona, ese día el Señor va a recompensar. Pero mientras tanto, te dice, sírveme, trabaja para mí, extiende mi reino. ¿Cómo podemos saber qué lugar ocupa la comodidad en nuestras vidas? Es muy fácil. Fíjese en lo que usted invierte su tiempo, su esfuerzo y su dinero, y le voy a decir cuán cómodo está usted. Fíjese en lo que usted invierte su tiempo, diga conmigo, mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero. Ahí le voy a decir cuán cómodo está, y eso lo va a saber usted. Fíjese cuánto hace y qué se esfuerza. Fíjese si su mayor esfuerzo es trabajar unas horas extra para mandar algo de dinero a las misiones o para comprarse una televisión más grande y un sofá más cómodo. En lo que usted está invirtiendo su dinero y su tiempo, le voy a decir ahí donde está su corazón, le voy a decir cuán cómodo o cuán dispuesto está para servir al Señor. ¿Cómo podemos hacer para vivir una mayor sujeción a Cristo? Negarse a sí mismo. Esa es la respuesta. Niéguese a usted mismo. Cuando usted en la mañana sienta de parte del Señor de levantarse a orar, no reprenda al diablo. Levántese y ore. Cuando usted sienta de leer las Escrituras, hágalo. Ese mínimo esfuerzo, esa mínima incomodidad que usted está haciendo para alimentarse, probablemente es lo que Dios quiere darle a otra persona a través suyo. Usted es como una vasija que el Señor llena para que luego tenga que dar. Pero si usted no se llena, usted no tiene que dar. Y a veces el Señor te está llamando en un horario donde tú dices, yo quiero dormir. ¿A cuántos el Señor los ha despertado a medianoche para que oren por alguien? Y dice, Señor, yo te amo, Señor, pero ¿y si nos vemos a las 7, a las 8? No a las 3, Señor. Y el Señor te despierta a orar por alguien. Y esas son las incomodidades a veces de servir al Señor. Al segundo, Lucas 9, versículo 59, le dice, sígueme. Y acá hay una diferencia, porque le dice, sígueme. Y este hombre le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ve tú y anuncia el reino de Dios. Ve a anunciar el reino de Dios. Y este hombre dice, no, yo quiero enterrar a mi padre. Las personas creen que este hombre tenía a su papá muerto, cuando en realidad lo que está diciendo es la costumbre de que el hijo estaba ayudando y apoyando a su padre hasta que su padre moría. Cuando su padre moría, entonces lo enterraba y entonces él se dedicaba a hacer lo que él quería. Pero mientras tanto, en sociedades patriarcales donde se respetaba al anciano y se lo cuidaba, ellos tenían que estar al pie del anciano ayudándole, como en la historia del hijo pródigo que vuelve a su casa y se pone al servicio de su padre. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él le dijo, yo te voy a servir cuando termine mi vida y haga todo lo que tenga que hacer. Entonces nos vemos. Entonces voy a ir a servir y voy a ir a ayudar. Hermanos, es interesante porque aquí el Señor le está diciendo, sígueme. Él lo está llamando. Aquí no hay un voluntario. ¿Sabe? En los caminos del Señor no hay voluntarios. En el camino del Señor hay obedientes. Muchas veces nosotros nos ofrecemos de voluntario cuando no hay lugar para ser voluntario. Usted tiene que estar ahí. Usted tiene que estar ahí. O sea, no es ay, en los caminos del Señor yo voy a ser voluntario. No existe tal cosa. Todos fuimos llamados a ser discípulos. O sea, el que se ofrece de voluntario está reconociendo que no está haciendo nada, está fallando. Está fallando, ¿por qué? Porque no fue llamado para estar observando y ponerse de voluntario porque tiene buena voluntad. Fue llamado a servir. Entonces, así como este hombre le está llamando, le dice, sígueme, como le dijo a los apóstoles, sígueme. Sígueme no es una invitación a unirse a una religión. Muchas personas cuando Jesús le dice, sígueme, se unen a un grupo. Dice, ah, yo pertenezco a la iglesia bautista, a la pentecostal, o a cualquier iglesia, entonces ya estoy en el reino de Dios. Mire, usted puede estar dentro de la iglesia y no estar dentro del reino de los cielos. Mucha gente está dentro de la iglesia. Todos tenemos una de esas tías o esas abuelitas que iban a la iglesia y se golpeaban el pecho y hacían confesión y el lunes eran más diablos que el mismo Satanás. ¿Cuántos conocen eso? ¿Y cuántos conocen? Yo conozco muchos cristianos iguales, que el domingo están así y el lunes diablo y medio. Y acuérdese siempre lo que decimos, que somos lo que somos en privado, lo demás reputación. Cuando nadie te ve lo que tú eres, eso es lo que tú eres. Entonces el Señor no quiere eso, el Señor no quiere religioso, los religiosos los reprendió. El Señor lo que quiere es gente espiritual. Entonces cuando le dice sígueme, no le está diciendo, bueno, te invito a que vengas a las reuniones y te participes en las reuniones. Le está diciendo él otra cosa, le está diciendo, quiero que tú participes en mi ministerio. Por eso le dice, ve y anuncia el reino de Dios. Le dijo, vete a predicar. Y este hombre dice, sí, 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 lo voy a hacer, pero déjame que primero acabe lo que tengo pendiente. Él le está diciendo, sí, yo voy, pero cuando me desocupe. Y yo no sé usted, pero yo he visto a muchos padres sufrir cuando le dicen a su hijo que haga algo, a su hija que haga algo, y su hijo le dice, sí, mami, al rato, luego, en un momento, cuando me desocupe. Y pasa el día y no lo hace. Y al segundo día y no lo hace. Y al tercer día y no lo hace. ¿Por qué costumbre? Por la costumbre de gobernar su propia vida y hacer de su vida lo que quieren. Y nosotros con Dios hacemos lo mismo. Sí, 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 Señor, lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Sí, 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 Señor, lo voy a hacer cuando termine con aquello, cuando termine con lo otro. Pero eso no es lo que el Señor está esperando. El Señor está esperando que te levantes y lo hagas. Por eso este segundo hombre, si bien no es un voluntario porque el Señor lo está llamando, este es un hombre con conflicto de calendario. El primero le llamo el voluntario demasiado cómodo. El segundo es el llamado con conflicto de calendario. Él tiene un calendario y ahí pone al Señor en su vida. Quiero que entienda esto. Usted no ha incorporado a Cristo a su vida. Su vida dejó de existir. Ahora ya no vivo yo, dice Pablo. Mas Cristo vive en mí. Entonces tu calendario se perdió, se quemó, se incineró, no existe más. Ahora el calendario es el de Cristo y tú estás en el calendario de Cristo. Pero la gente ha incorporado a Cristo a su vida, entonces siguen su vida normal y de vez en cuando hacen algo espiritual. ¿Sabe? Eso lo hacía yo cuando era católico. Cantaba el domingo en la misa, yo cantaba, y estábamos ahí haciendo todo lo que teníamos que hacer y participábamos fielmente, pero después agarrábamos y dejábamos a Dios de costado y seguíamos con nuestra actividad. ¿Sabe por qué? Porque había incorporado a Dios a mi calendario. Hasta que un día conocí a Cristo y me di cuenta, como Pablo decía, que ya mi vida no está más. Ahora todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió por mí, me amó, me perdonó, me rescató. Entonces, si una persona es llamada por Cristo, si usted es llamado por Cristo y usted está poniendo todas sus actividades primero, entonces usted tiene un problema con su calendario, usted está actuando exactamente igual que el segundo candidato aquí. Está diciendo, sí, Señor, yo te amo, yo te sirvo, pero cuando me desocupe. A veces las personas me dicen, pastor, yo quiero servir, pero ¿sabe qué? Tengo mi negocio y yo cierro a las 7. ¿Cómo que voy a ir a una reunión a visitar a una familia a las 6? Y le digo, bueno, ¿quién es el jefe? Yo. Y pues cierre, hombre, y váyase. Ay, no, pero pierdo dinero. Entonces tu corazón está en el dinero, no en la vida de aquel que necesita. ¿Será Dios poderoso para hacer que al día siguiente recuperes ese dinerito que perdiste en esa hora que cerraste? ¿Sí o no? Dios puede hacerlo. ¿Cuántos han sacrificado tiempo para ayudar a un prójimo, para hacer algo en la obra de Dios y Dios se lo ha recompensado rápidamente? ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la experiencia de vivir por fe. He visto gente que ha pedido días de permiso en su trabajo para irse a un retiro y ellos pensaban que iban a perder días de trabajo y cuando se han ido al retiro, al regreso Dios le ha dado un trabajo mejor. Amén, dice nuestra hermana, que le pasó a ella el último retiro. Se fue pensando que iba a perder días de trabajo y resulta que el Señor le tenía un trabajo mejor. Así que fue, se bendijo, recibió y encima trabajo mejor a la vuelta. Y no solo eso, sino carro también. Hasta el carro le cambió el Señor. Venir y comprar sin dinero. ¿Quién te paga las cuentas? ¿Quién te paga las cuentas? ¿Quién es el que cuida a ti? Primero tengo que terminar lo mío, dice aquel que tiene problemas de calendario. La invitación es ponerte de pie a acompañar a Cristo a los lugares que Él elija visitar cuando Él elija visitarlo. No cuando tú quieras. Hermanos, este segundo hombre no vino a ofrecerse porque el Señor lo llamó, pero le dijo, está bien, yo voy cuando yo quiera. El primero le dijo, yo voy a donde tú quieras. Y el Señor le dijo, está bien, veo que es verdad, pero no tienes idea de lo que estás diciendo. No era un llamado, era un voluntario. Este segundo no es voluntario, es un llamado, pero no tiene voluntad. Este hombre desea seguir al Señor, pero le pide tiempo. Y muchas veces nosotros le pedimos tiempo al Señor. Hay una historia que yo escuché de una persona, la contó, no es real, pero la historia dice que un hombre de 60 años se muere. Y a los 60 años el hombre que se muere llega al cielo y le dice, Señor, pero ¿qué pasó? Me morí de golpe, de repente. No tuve la oportunidad de aprovechar mi tiempo, de arrepentirme de algunos pecados y algunas cosas que tenía que hacer. ¿Por qué no me diste más tiempo? Y el Señor le dice, te di 60 años. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene? Le hice esta pregunta a unos jóvenes. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Mentira, tú no tienes 41. Tú te has gastado 41. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos años tienes? Eso es lo que te has gastado. Tú dices, los tengo, ya no los tienes, ya te los gastaste. Los estás contando como que los tienes, ya no los tienes. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos años tienes? Es la pregunta. ¿Amén? ¿Sabe una cosa? Usted ya se gastó esos años. ¿Cuántos años tienes? ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Cuántos años tienes? Entonces, ¿qué tanto tiempo especulas para servir al Señor? No, Señor, yo voy a hacer esto, lo otro, ¿y qué sabes? Mire, yo lo invito al cementerio. Usted vaya al cementerio y póngase a leer lápidas. Hay gente de todas las edades enterrada ahí. De todas las edades. Es triste, pero hay de todas las edades. Hay bebés, hay niños, hay jóvenes, hay ancianos. No tienes tiempo para postergar. La respuesta es sí, Señor, no cuándo. El Señor te está llamando y te dice, sígueme. Y tú le dices, ¿cuándo? No empieces la frase así. Dice, sí, Señor. Porque no sabes cuánto tiempo te queda. Heme aquí. Y terminamos, hermano, con el tercero, Lucas 9:61. Y desde entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero los que están en mi casa. Este me gustaría llamarlo el voluntario, porque este no lo llama el Señor. Dice, yo te sigo. Escuchó que el otro dijo este, pero no, él no va, pero yo voy. Es el voluntario, es un voluntario con distracciones. Este no le dice cuándo se muera mi padre, sino ya mismo voy. Solo tengo una cosita que hacer. Voy a ir a despedirme de esto porque me dejé un asuntito pendiente. Dejé los frijoles en el fuego. Es el voluntario con distracciones. Es el voluntario que le dice, ya te alcanzo, Jesús. Vayan sin mí, yo ya llego. ¿Cuántos conocen ese que dice, ahí los alcanzo y no llega nunca? Voy en camino, dice. Y ¿sabe que había un hermano que me hacía eso? Decía, ¿dónde está? Pastor, voy en camino. Hasta que un día me confesó que cuando me decía eso, se estaba levantando de la cama, iba camino al baño para salir camino a la puerta, para subirse camino a la camioneta. Mentía con estilo. Voy de camino, no me haga eso, ¿sabe? Porque ya me la aprendí esa. Sí, voy de camino, ¿en qué calle estás? Si me dice la calle de su casa, sé que está en el baño. Hermano, el voluntario que quiere que Jesús le espere, le dice, espera que vaya y haga esto. ¿Sabe una cosa? El reino de los cielos no se puede detener. Usted no puede detener el avance de la obra de Dios porque usted tiene algún asuntito pendiente. Ay, pastor, no, mire, no puedo hacer esto porque tengo un asuntito pendiente. Pero yo mañana estoy ahí. ¿Qué le hace al reino de los cielos un día? Estuve en una reunión de pastores. Había una campaña y resulta ser que los hermanos tenían que hacer unas visitas agendadas para un misionero que iba a ir. Resulta que cuando llega el misionero, ¿qué cree que habían hecho los hermanos? ¿Quién fue el profeta por ahí? No hizo nada. Entonces llegó el misionero y le dice, ¿dónde está la gente que tengo que ir a ver? Ay, no, pero mire que no tuvimos tiempo. Usted sabe cómo somos nosotros los hispanos. Tenemos una excusa para todo. Entonces este hombre se fue. Yo lo conozco, mi esposa también lo conoce, y se fueron con otro hermano y golpearon una puerta. ¿Y saben lo que sucedió? Él le empezó a hablar, dice, mire, nosotros venimos a predicar. Dice, no me diga nada, yo sé quién es usted. Dice, ¿cómo que sabe? Dice, sí, anoche tuve un sueño y me dijo que iban a venir unas personas a hablarme del Evangelio. Y había esa mujer juntado 12 personas de su familia y lo estaban esperando por un sueño. Entonces, cuando el reino de los cielos está trabajando, hay una persona a la cual Dios hasta le dio un sueño que ibas a llegar y te llega tarde. Porque tenía un asuntito pendiente. ¿Por qué no hizo la cita? Y que tenía un asuntito que hacer. Hermano, el reino de los cielos no se detiene. El Señor quiere hacer algo contigo, pero lo quiere hacer en su tiempo. Por eso le dice a este hombre, cuando este hombre se ofrece, Él le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto. Le dice, te ofreciste de voluntario, pero si vas a estar mirando para atrás y para adelante, entonces no eres apto. No eres apto. Si Dios te ha dado una tarea, si Dios te ha ofrecido una tarea, no empieces a tratar de acomodar tu agenda entre medio de la tarea que el Señor te dio. Cumple lo que Dios te dijo primero. Hermanos, este voluntario condicional o este voluntario que está hablando al Señor acerca de lo que quiere hacer con sus distracciones, quiere que el reino de Dios lo espere. Están recibiendo un mensaje claro de parte del Señor, que el Señor le está diciendo, necesito tu compromiso total. Tu compromiso total. Vaya, consiga un trabajo y a mitad del día de trabajo, a la mitad de la jornada laboral, dígale a su jefe hoy, no, voy a esperar un rato, ¿sabes? Tengo que ir a terminar un asunto y vuelvo. ¿Qué le va a decir su jefe? Es hora de trabajo, no es hora de asuntos. Y es lo que el Señor le está diciendo. Si pones la mano en el arado y tienes otros asuntos, entonces no sirves para esto. Y no es que el Señor lo está desechando, le está diciendo que se defina. Tienes que definirte. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Lo has recibido? Entonces pon al Señor en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos los pastores es que el cristiano no tiene compromiso. ¿Dónde se diluye el compromiso? No en que no ama a Dios, no en la falta de fe, sino que tiene una agenda mezclada con la agenda del Señor. Siempre tiene algo más importante que el Señor. Eso más importante a veces puede ser un partido de las Chivas. ¿Amén? O del América, o un campeonato del Super Bowl, o el cumpleaños, o la tía que vino de Tangamandapio a visitarlo. Siempre hay una agenda entre medio, algo que se interpone, que es más importante. Y el Señor le dice, mira, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Si te vas a poner a servirme y hay algo pendiente, déjalo, cuando tengas tiempo lo haces. Primero está el Señor. Primero está el Señor. Pero si cuando estás por servir al Señor, dejas lo de servir al Señor y te pones a hacer otra cosa, entonces el Señor te dice, estás haciendo las cosas mal. Cuidado, hermano, que el diablo no estorbe tu servicio. Que el diablo no estorbe tu servicio al Señor. Necesitamos ser absolutamente atentos a la dirección del Señor. Necesitamos ser absolutamente firmes en las decisiones. Si dejas que el mundo te distraiga, puedes perderlo todo. No dejes que el mundo te distraiga. Hermanos, muchas veces nos entretenemos con actividades que desvían nuestras pasiones. Tu pasión tiene que ser por Cristo. Pero te empiezas a apasionar por el fútbol, te empiezas a apasionar por otra cosa, por la noviecita, el noviecito, y cuando quieres acordarte puedes terminar apartado, lejos de lo que Dios tiene para ti. Lejos. Porque tu corazón se diluye. Le dices al Señor, Señor, yo te sigo, pero dame break, tengo que hacer algo. Y en esa ida a hacer algo, el Señor te dice, mira, piénsalo bien, porque si vas a hacer eso, sigue con tu vida, porque tienes que poner la mano en el arado y no mirar para atrás. Pareciera que el Señor los desanima, pero no, el Señor tiene un estándar alto. Por eso es que usted mira la Biblia y ve que los apóstoles hacían cosas tremendas, los profetas hacían cosas tremendas, porque eran esa clase de gente. Eran gente entregada, gente que ponía la mano en el arado, gente que le había dicho sí al Señor, gente que sabía que iban a haber incomodidades, gente que sabían que iban a tener una piedra por almohada, gente que sabían que probablemente iban a tener que estar lejos de sus seres queridos y no sabían cuándo iban a dar una vuelta para visitarlos. Con mi esposa, cuando salimos de misioneros, unos meses antes, en el cumpleaños de mi esposa se murió mi suegro. Mi esposa y yo le dimos CPR. Y nos tuvimos que venir. Y después pasamos 6 años sin ver a la familia. 6 años. Hermano, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno. Que el diablo no lo distraiga con cosas vanas. Si ha decidido seguir a Cristo, sígalo. Pase lo que pase. Y el Señor se va a glorificar en usted. Los voluntarios, como decíamos recién, los bien intencionados, los que tienen otra agenda, todas esas personas son las cuales el Señor no quiere usar. Y esto que le estoy diciendo no es para que ustedes se desanimen, es solamente para que no sea de ese grupo. Quiero terminar contando de las 10 vírgenes. Dice la Biblia que habían 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 insensatas. Y estas 10 vírgenes representan a la iglesia. Y las vírgenes sensatas eran las que estaban preparadas con la lámpara con aceite. Y las insensatas, las que dijeron, ah, después lo hago. Y cuando dijeron, después lo hago, dice que llegó el novio y se abrieron las puertas para las bodas. Y las que tenían las lámparas con aceite pudieron iluminar su camino y entrar. Las que se fueron a buscar a último momento y regresaron, ya no las dejaron entrar. Entonces les decía, hermanos, la iglesia está dividida en dos. En gente que vive sensatamente y gente que vive insensatamente. Con este mensaje vemos la misma división. Los insensatos tienen su propia agenda y dejan a Jesús para después. Los insensatos tienen una agenda mezclada y otros insensatos solo están buscando su confort. Y el Señor le dice, esa no es la manera. No los está despreciando, solo les está diciendo, no es de esa manera. Les está diciendo, es esta la manera. Por eso yo le animo en este día que usted cruce la línea al grupo de los sensatos, si está del otro lado, y le diga, Señor, yo quiero caminar de esa manera, sin mirar para atrás, poniéndote en primer lugar, siendo una mujer, un hombre sensato, y entendiendo, como le decía recién, que nadie sabe cuántos años tiene por delante. Ya hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a ir adelante. Así que yo quiero que usted comience a vivir la vida de una manera sensata, de una manera bien espiritual, de una manera bien apegada a lo que cree, diciéndole al Señor, te seguiré entendiendo que va a haber una piedra de almohada. Señor, voy a estar contigo sabiendo que probablemente no voy a poder hacer las cosas que tenía pensado. El Señor tiene planes con usted y Él los va a cumplir. ¿Amén? Él tiene planes y Él quiere hacerlo. Pero ¿sabe quién es el único estorbo más grande para los planes del Señor? No es el diablo, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el peor estorbo para los planes de Dios, porque el Señor no te fuerza. Así que yo quiero que usted tome esta palabra y tome una decisión hoy y diga: Señor, yo quiero ser como tus apóstoles. Yo quiero ser como tus profetas. Yo quiero ser el que pone la mano en el arado y mira para adelante y nunca jamás mira para atrás. Si usted toma esa decisión, yo le prometo que Dios lo va a bendecir de una manera increíble, de una manera maravillosa, de una manera que usted ni se imagina. Porque el otro que el diablo quiere hacer es robarle, y Dios lo quiere bendecir. Así que, hermano, vamos a orar. Yo creo que el mensaje ha sido interesante, y hay tres clases de hombres a los cuales el Señor les dice que no vivan de esa manera si le quieren servir. Yo quiero que usted vea eso y diga: si estoy en alguno de esos tres tipos de hombres, de tres tipos de personas, yo me quiero salir hoy mismo. Así que quiero que usted renuncie a ser esa clase de persona y acepte ser la clase de persona que el Señor quiere para que le vaya bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a poner al Señor por delante. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ahí tu palabra clarísimamente nos muestra que siempre ha existido gente que tiene buenas intenciones. Siempre ha existido gente con buena voluntad que ha querido seguirte con sus limitaciones, con su agenda, con su opinión. Señor, y yo he sido uno de ellos en una etapa de mi vida. Padre, y un día aprendí y un día entendí. Señor, y aquí hoy, Señor, he compartido esta palabra que tú primeramente me enseñaste a mí, que yo pude aplicar en una etapa de mi vida y gracias a eso, Señor, mi vida cambió. Y gracias a eso, Señor, mi vida se profundizó y las raíces llegaron más profundas. No me hicieron mejor para mí, sino mejor para ti. Y yo te pido, mi Señor, que tus hijos, estos hombres y mujeres a los cuales, mi Señor, tú has llamado, no sean engañados por pensamientos y opiniones y cosas que salen siempre en nuestro corazón, pensando que podemos tomarnos el tiempo que no tenemos, u organizar nuestra vida mezclando tareas para ti, un poquito para ti, un poquito para nosotros, y así igual agradarte. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, los años que nos queden, que los podamos usar al 100% para ti. Y tu palabra dice que si ponemos el reino de Dios y lo buscamos en su perfecta justicia primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Tú nos darás ese lugar para vivir, ese auto, la necesidad material que tenga mi hermana, mi hermano aquí. También atenderás a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Atenderás, Señor, las necesidades que hayan en nuestra vida, nuestra salud. Tú cuidarás todo eso. Si nosotros hacemos lo que tú dices, como le dijiste al segundo hombre, tú ve y anuncia el evangelio. Como le dijiste a los discípulos, vayan y prediquen la palabra. Y nos has dicho a nosotros lo mismo. Que podamos levantarnos e ir, sin excusas, sin ninguna clase de dilación, y empezar a vivir una vida al 100% consagrada a ti, espirituales, no religiosos. Y esperar de ti que tú cuides de nosotros como un buen padre en todo lo que necesitemos. Lo has hecho conmigo, lo has hecho con miles, y lo harás con todo aquel que hoy se anime a creerte. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer un llamado y te pido, Padre, que tú estés concediéndole a mis hermanas y a mis hermanos aquello que ellos sienten. Ese deseo de ser firmes al 100% contigo. Señor, hasta aquí te han amado, hasta aquí te han cuidado, hasta aquí, Señor, han obedecido, a veces con dificultad, pero hoy aquí hay hombres y mujeres que han decidido ir un paso más adelante, han decidido cambiar su estrategia contigo y obedecerte y ser sumisos a tus mandatos. Pero, ¿sabes? Tienen miedo, les cuesta porque piensan que van a fallar. Yo te pido, mi Señor, que les des la seguridad de que tú no los dejarás. Que tú les darás las fuerzas. que tú les ayudarás y que lograrán aquello que sienten en su corazón. El tiempo que les quede. Que no desperdiciarán sus años.